Apreciados oyentes de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. En la producción, Wilson Urquijo. En las charlas pasadas, hemos venido estudiando la historicidad de Jesús de Nazaret. ¿Realmente existió Jesús o es solo una leyenda? En la charla anterior, vimos que, como afirma Cebué en su libro Creer, en la página 267, por los datos históricos sobre la vida de Jesús, se puede considerar que su existencia es una conclusión de simple sentido común. Los documentos existentes sobre la vida de Jesús, cuando se estudian con seriedad, con la probidad intelectual que se espera del historiador, corroboran que su existencia no es ninguna leyenda. Es verdad que en el estudio de los evangelios, como documentos históricos, se pueden encontrar dificultades con la armonización de fechas. Y así lo vimos en cuanto a la fecha de la muerte de Jesús. Vamos a ver ahora qué se puede afirmar sobre el tiempo y el lugar de su nacimiento. Veremos también si esa dificultad con la cronología afecta en algo la credibilidad de los evangelios. Cebué comienza en la página 268. Su exposición sobre la fecha del nacimiento de Jesús, con la advertencia de que esa fecha es más difícil de establecer que su muerte. Cebué dice, puede parecer paradójico, ya que es esta fecha la que marca el comienzo de la era cristiana, y está en la base de nuestro calendario. Pero la determinación posterior del comienzo de la era cristiana a partir de los cálculos realizados por Dionisio el Exiguo en el siglo VI, contiene errores. A pesar de las indicaciones de Lucas al comienzo de su relato del nacimiento de Jesús, en el capítulo 2, versículo 1 y siguiente, los historiadores no se ponen de acuerdo acerca del edicto del censo al que obedecen María y José. Hubo varios censos en esta época y los datos no concuerdan. Veremos más adelante que Benedicto XVI nos ofrece una clara explicación del error de Dionisio el Exiguo y en detalle nos explica lo del censo. Recordemos que el edicto del censo al que obedecen María y José y que menciona Lucas en su evangelio se refiere a que, puesto que José era descendiente de David, como cabeza de familia debía presentarse para el censo en la ciudad de origen de su estirpe, y David era de Belén. Recordemos también que San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 3, al mencionar a Cristo, Hijo de Dios, en una profesión de fe, dice de él, nacido del linaje de David según la carne. En un programa anterior, cuando estudiamos los documentos judíos sobre la historicidad de Jesús, mencionamos que la Enciclopedia del Judaísmo acepta la existencia histórica de Jesús, pero nos llamó la atención que dijera que nació en Nazaret. ¿De dónde tomaron esa idea? No es algo inventado o escrito a la ligera. A Jesús lo llamaban el Nazareno. El letrero que pusieron en su cruz decía Jesús Nazareno, rey de los judíos, según lo narra Juan en su Evangelio, capítulo 19, versículo 19. Los cristianos llamamos a Jesús, Jesús de Nazaret. Aquí debemos explicar por qué esa connotación. Y si el que haya diferencias en algunas fechas de la historia de Jesús, resta credibilidad a esa su historia. Veamos. Mateo y Lucas señalan a Belén como lugar del nacimiento de Jesús. Mateo en el capítulo 2, versículo 1, dice que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Y Lucas en 2, 4 y siguientes narra explícitamente que nació en Belén porque José había viajado allá con María para el censo. Juan, por su parte, pareciera que no hubiera dado mucha importancia al lugar de nacimiento de Jesús, porque, como podemos leer en el capítulo séptimo de su Evangelio, gente que escuchaba comentarios sobre las palabras y obras maravillosas de Jesús, se preguntaban cómo un galileo, pues pensaban que Jesús era de Nazaret en Galilea, podría ser el Mesías. En el versículo 41 y siguientes del capítulo séptimo de Juan, dicen, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la descendencia de Belén, y de Belén, el pueblo de David? Algunos historiadores se preguntan, ¿por qué Juan, en su Evangelio, pasa por alto la pregunta y no responde a la gente diciendo que en realidad así sucedió, que Jesús, como descendiente de David, nació en Belén? Bueno, tampoco Juan niega que haya nacido en Belén. Otros historiadores acuden a Mateo en su narración de la visita de los Reyes Magos, en el capítulo segundo de su Evangelio, y piensan que José, María y el niño ya vivían en su casa en Belén, no en el establo donde había nacido Jesús, cuando los reyes los visitaron, y que José, la madre y el niño pensaban regresar allá a Belén después de que fueron forzados a huir a Egipto. Solo renunciaron a vivir en Belén cuando se enteraron de que Herodes, el autor de la matanza de los niños inocentes, lo había sucedido su hijo Arquelao. Mateo, en el capítulo segundo, versículo 19, cuenta que José recibió en sueños la orden: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Y en los versículos 21 y siguientes, dice Mateo que porque a José le dio miedo volver a Judea, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Me parece que queda muy sólidamente explicado en el Evangelio que Jesús, del linaje de David, nació en Belén. Y queda claro también que se lo llamaba Jesús de Nazaret por su fuerte lazo con la población donde vivió con María y José al regreso de la familia desde Egipto. Desde allí empezó su vida pública. Como dice Benedicto XVI en su libro La Infancia de Jesús, en la página 73, si nos atenemos a las fuentes y no nos dejamos llevar por conjeturas personales, queda claro que Jesús nació en Belén y creció en Nazaret. Sobre el lugar de nacimiento de Jesús no quedan dudas. ¿Qué decir de la fecha de su nacimiento? Cebué se refiere a la dificultad en determinar la fecha del nacimiento de Jesús en la página 268. Dice que si nos atenemos a la afirmación de Lucas de que Jesús, cuando empezó su vida pública, tenía 30 años, así lo dice Lucas en el capítulo 3, versículo 23, y consideramos que comenzó su ministerio el año 27, llegamos a la conclusión de que nació el año menos 4, ya que el año cero no existe. Esta es la opinión más generalizada, dice Cebue. Antes de continuar con los datos históricos, quisiera sugerir a los creyentes que escuchan esta charla que lean el magnífico libro La Infancia de Jesús, de Benedicto XVI, el Papa Ratzinger. No es un libro largo, tiene menos de 200 páginas. Benedicto XVI, como exégeta, estudia al personaje Jesús tanto desde el punto de vista histórico como desde la fe. Estudia la infancia de Jesús no sólo como historiador que observa los hechos en la historia de la infancia de Jesús, no sólo estudia cómo sucedieron las cosas, sino que explica por qué sucedieron. No es sencillo para todos entender la diferencia entre los cómos y los porqués. Algunos mezclan los dos conceptos. A este propósito, hasta el genio físico Stephen Hawking, en su programa de televisión Genios, confunde el cómo sucede algo con el por qué sucede. En ese programa pretende explicar el por qué han sucedido y suceden los fenómenos de la naturaleza y por qué estamos los seres humanos aquí en el universo. Solo explica cómo sucedieron y suceden las cosas y pretende que ese proceso que explica el cómo explica el por qué. El por qué puede ser una pregunta filosófica o religiosa. No se responde a esa pregunta explicando el proceso como suceden ciertos fenómenos. No se tiene en cuenta allí el concepto de causa-efecto. Volviendo a Jesús en la historia, los creyentes no nos asustamos por encontrar dificultades en las fechas de los relatos de los evangelios. No hemos llegado a la fe por la historia. La recibimos por regalo de Dios. Y no encontramos contradicción entre la fe y la historia. Debemos entender que, como lo declara la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum, Palabra de Dios, del Concilio Vaticano II, en el número 11, los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para salvación nuestra. Quedémonos por ahora solo con esta reflexión. Si lo que Dios nos quiso revelar fue para nuestra salvación, ¿qué importancia para nuestra salvación tienen las fechas exactas en el paso de Jesucristo por nuestra historia? Lo importante es el hecho histórico de la existencia del Hijo de Dios, al mismo tiempo hombre, nacido de mujer, como dice San Pablo. Lo importante no es si nació en un año determinado o unos años antes o después. Por su parte, Sebué, en su libro Creer, en la página 268, observa atinadamente que estas diferencias en la cronología no son exclusivas de la vida de Jesús. Se ignora la fecha de nacimiento de grandes hombres de la antigüedad por la sencilla razón de que nadie nace siendo ya un gran hombre, por lo menos reconociéndolo ya un gran hombre. Es verdad, con frecuencia cuando leemos historia, encontramos que al mencionar la fecha de nacimiento o de muerte de algún personaje, no dan un dato exacto, sino que escriben, por ejemplo, nacido o fallecido hacia el año tal. Creo oportuno acudir a las autorizadas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI en su libro La Infancia de Jesús en lo referente al nacimiento de Jesús. En la imposibilidad de leer aquí todo el capítulo, lo voy a hacer solo desde la página 68. Nos aclara algunas de las dificultades mencionadas hasta aquí. En las páginas anteriores, había tratado el Papa Ratzinger sobre la interesante relación cronológica de Jesús con el emperador Augusto, quien se creyó escogido para traer una paz universal, es decir, en el Imperio Romano, época que coincide con el nacimiento de Jesús. Luego Ratzinger dice: con esto llegamos de nuevo al empadronamiento de todos los habitantes del reino, que pone en relación el nacimiento de Jesús de Nazaret con el emperador Augusto. Es bastante fácil aclarar un primer problema. El censo tiene lugar en los tiempos del rey Herodes el Grande, que sin embargo ya había muerto en el año 4 antes de Cristo. El comienzo de nuestro cómputo del tiempo, la fijación del nacimiento de Jesús, se remonta al monje Dionisio el Exiguo, muerto hacia el año 550, que evidentemente se equivocó en algunos años en sus cálculos. La fecha histórica del nacimiento de Jesús se ha de fijar algún año antes, como vimos, el año 4 antes de Cristo. Hay otras dos fechas que han causado grandes controversias, continúa Benedicto XVI. Según Flavio Josefo, al que debemos sobre todo nuestros conocimientos de la historia judía en los tiempos de Jesús, el censo tuvo lugar el año 6 después de Cristo, bajo el emperador Cirino, y puesto que se trataba en último término de dinero, llevó a la insurrección de Judas el Galileo. A ese personaje, Judas el Galileo, lo nombran en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, en el versículo 37. Además, Cirino solo estuvo activo en el entorno siríaco judío en aquel período y no antes. Pero estos hechos, a su vez, son de nuevo inseguros. En todo caso, hay indicios según los cuales Cirino había intervenido en Siria en torno al año 9 antes de Cristo por encargo del emperador. Así resultan ciertamente convincentes las indicaciones de diversos estudiosos como Alois Steger, en el sentido de que en las circunstancias de entonces el censo se desarrollaba a duras penas y se prolongaba por algunos años. Por lo demás, se llevaba a cabo en dos etapas. Primero se procedía a registrar toda propiedad de tierras e inmuebles, y luego, como un segundo momento, con la determinación de los impuestos que efectivamente se debían pagar. La primera etapa del censo tuvo lugar, por tanto, en el tiempo del nacimiento de Jesús. La segunda, mucho más lacerante para el pueblo, suscitó la insurrección. Por último, también se ha objetado que para un recuento como este no habría sido necesario un viaje de cada cual a su ciudad, como lo escribe Lucas en el capítulo 2, versículo 3. Dice, iban todos a empadronarse, cada cual a su ciudad. Pero sabemos por diversas fuentes que los interesados debían presentarse allí donde poseyeran tierras. Según esto, podemos suponer que José, de la casa de David, disponía de una propiedad de tierra en Belén, de manera que debía ir allí para la recaudación de impuestos. Siempre se podrá discutir sobre muchos detalles, continúa Ratzinger. Sigue siendo difícil escudriñar en la vida cotidiana de un organismo tan complejo y lejos de nosotros como el del Imperio Romano. Sin embargo, el contenido esencial de los hechos referidos por Lucas continúa siendo, a pesar de todo, históricamente creíble. Él había decidido, como dice en el prólogo de su Evangelio, comprobarlo todo exactamente. Eso está en el capítulo primero, versículo tercero de Lucas. Obviamente hizo esto con los medios a su alcance. Al fin y al cabo, él estaba más cerca de las fuentes y de los acontecimientos de lo que nosotros podemos pretender estarlo, no obstante toda la erudición histórica. En estos últimos minutos, voy a leer del citado libro de Ratzinger sobre la infancia de Jesús las que me parecen conclusiones muy importantes sobre la creíble historia de Jesús, no sólo desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista de la fe. La 70 dice así. Volvamos al gran contexto del momento histórico en el que ha tenido lugar el nacimiento de Jesús. Con la referencia al emperador Augusto y a toda la ecúmene, Lucas ha trazado conscientemente un cuadro histórico y teológico a la vez para los acontecimientos que debía exponer. Usa el Papa el término griego ecúmene, que significaba el mundo conocido. Para los romanos, ecúmene designaba el mundo civilizado. Para ellos, su imperio romano. Sigue Benedicto XVI. Jesús ha nacido en una época que se puede determinar con precisión. Al comienzo de la actividad pública de Jesús, Lucas ofrece una datación detallada y cuidadosa de aquel momento histórico. Es el 15º año del imperio de Tiberio. Se menciona además al gobernador romano de aquel año, y a los tetrarcas de Galilea, Iturea y Traconítide, así como también al de Abilene, y luego a los jefes de los sacerdotes. Eso lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Jesús no ha nacido y comparecido en público en un tiempo indeterminado, en la intemporabilidad del mito. Él pertenece a un tiempo que se puede determinar con precisión y a un entorno geográfico indicado con exactitud. Lo universal y lo concreto se tocan recíprocamente. En él, el Logos, la razón creadora de todas las cosas, ha entrado en el mundo. El Logos eterno se ha hecho hombre, y esto requiere el contexto del lugar y del tiempo. La fe está ligada a esta realidad concreta, aunque luego se supera el espacio temporal y geográfico y se introduce en la inmensidad abierta de la humanidad entera. Hasta allí, el Papa Ratzinger en su libro La Infancia de Jesús. Seguiremos la semana entrante, Dios mediante. Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Gracias por escucharnos. Thank you.